Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. El partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes en esta travesía del desierto que llevamos casi un año sufriendo. Y aunque parece que la situación empieza a mejorar, los datos de las personas fallecidas nos siguen sobrecogiendo. Y por mucho que día a día lo escuchemos, no deja de provocar una sensación descorazonadora. Está siendo largo, inaguantable muchas veces, pero a nosotros nos toca entretenernos hablando del deporte y de nuestras filias y de nuestras fobias. Y a ello le vamos a dedicar las próximas dos horas, que bastante tienen ustedes con toda la que está cayendo, y es momento, por lo tanto, de despistarse un poco y sobre todo de divertirse. Tampoco nos tengan muy en cuenta cuando discutimos y nos ponemos como fieras hablando de deporte y hablando básicamente de fútbol, pero es un poco el quehacer que tenemos a estas horas de la noche, y más tratándose de un viernes a las puertas de un nuevo fin de semana. Ya tenemos este viernes las semifinales de la Copa del Rey. Entiendo que alargar lo más posible la competición supone mayor presencia en los medios y supone también mayores beneficios económicos, pero en una situación en la que el público no puede acudir a los estadios, creo que hubiera sido muy atractivo hacer una especie de Final Four, es decir, repetir el formato de la Supercopa en las semifinales y en la final de esta edición de la Copa. Hubiese sido tremendamente atractivo, básicamente porque las semifinales se van a ver cortadas en esta ocasión por las competiciones europeas. De hecho, se van a jugar así. El próximo miércoles en el Pizjuán, vaya partido, 9 de la noche, Sevilla-Barça, partido de ida. Y el jueves en San Mamés, misma hora, 9 de la noche, Athletic-Levante. Para la vuelta, y es por eso por lo que hacíamos este comentario, habrá que esperar. El 3 de marzo, miércoles, a las 9 de la noche, Barça-Sevilla en el Camp Nou. Y el jueves 4, 9 de la noche también, en este caso en Orioles, el Levante Athletic. Es decir, deberemos esperar un mes para saber qué equipos jugarán la final de este año. Por cierto, luego nos va a contar Alcalá, pero anoche les contábamos que el Atlético de Madrid está buscando un destino alternativo, ante la posibilidad de que el Chelsea no pueda entrar en España, es el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, por los protocolos del COVID. Y nos decía Antoñito que Mónaco y Budapest pueden ser los escenarios de los partidos de ida. Pero es que en la misma situación está ahora mismo la Real, que tiene que jugar su eliminatoria de 16avos, en este caso de la Europa League, ante el Manchester United. Y a día de hoy, desde luego, el Manchester no podría viajar. Así que está buscando algún emplazamiento alternativo. Luego nos cuenta Alcalá. Entre tanto, la Liga. Estamos ya en la jornada número 22. Ha comenzado en Mendizorroza con la victoria del Alavés ante el Valladolid. 1-0, gracias a un gol en la segunda parte de Joselu. Es la primera victoria del Pitu Abelardo en el banquillo babazorro. Su equipo queda decimoquinto con 22 puntos, es decir, ahora mismo está 3 puntos por encima del descenso, y el Valladolid queda decimoséptimo con 20, es decir, habrá que esperar a ver si termina en este puesto o si cae a puesto de descenso, dependiendo de lo que hagan los equipos que están detrás de él ahora mismo en la clasificación. Y en segunda se ha jugado el Albacete 0 Mallorca 1 en la recta final. El Albacete ha fallado un penalti. Y mañana se juega, entre otros, el Huesca-Real Madrid. El equipo blanco viaja a la capital ostense con innumerables bajas. Solo tiene 13 jugadores de la primera plantilla. Pero vuelve Zidane, que ha terminado la cuarentena y se pone nuevamente al frente del equipo. El técnico francés muestra habitualmente buen talante, no se esconde ante cualquier pregunta y es franco a la hora de valorar las cosas, añadiéndole además una dosis de normalidad a todo lo que dice. Pero hoy hemos visto un Zidane diferente. De todo es sabido que en esa forma de ser hay una parte mínima, pero hay una parte un tanto volcánica, que florece cuando estalla, cuando se le hinchan las narices. Las críticas que han recibido sus jugadores y el hecho de que cada vez que un partido sale mal en el Real Madrid, la figura del entrenador se ponga en tela de juicio, ha provocado esta reacción de Zinedine Zidane, que hoy ha pedido respeto para él y para sus jugadores.
¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar, y nosotros vamos a pelear, claro, me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid, tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año, por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor, pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos. dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado, no hace 10 años, el año pasado.
Pues el confinamiento parece que le ha sentado bien a Zidane, que ha salido. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, he escuchado
ha
mucho.
Ha salido los toriles.
Ha visto mucho. Bueno, y esto confirma la teoría que muchas veces pone Paco encima de la mesa de los servicios prestados, ¿no? De esta plantilla, ¿no? Esta plantilla se merece, por lo conseguido, se merece luchar por esta liga. Luego ya el año que viene habrá cambios, pero se confirma mucho.
Sí, de todas formas, habría que ver también que cada vez que un partido sale mal, se pone en tela de juicio en la figura de Zinedine Zidane, provocado por comentarios que se hacen, ¿desde dónde? Claro, pues desde la cúpula.
No, pero sí, seguramente tiene sus razones, pero esto que ha hecho hoy para mí es más viejo que el hilo negro, que es el buscar un enemigo común fuera para intentar motivar lo que tienes dentro.
No, pero yo creo que en su reivindicación tiene razón.
Sí.
O sea, somos realmente los campeones, dejarnos pelear por la liga, está muy complicado, bueno, pues ya veremos. Y cuando acabe esta temporada, pues hacemos tabla rasa y a ver qué pasa. Y a ver si sigo yo y si siguen los jugadores. Pero ahora mismo, dejarnos pelear por los objetivos que están en marcha, aunque son complicados, ¿eh? Sobre todo el Campeonato Nacional de Liga. Luego lo vamos a comentar, claro que sí, en el Oasis de Libertad, a partir de la medianoche. Cartelera del fin de semana en la Liga. Mañana a las 2, Levante-Granada. A las 4 y cuarto, Huesca-Real Madrid. A las 6 y media, Elche-Villarreal. Y a las 9 de la noche, Sevilla-Getafe. El domingo a las 2 de la tarde, Real Sociedad-Cádiz en Anoeta. A las 4 y cuarto, Athletic-Valencia en San Mamés. A las 6 y media, Osasuna-Ibar en el Sadar. Y a las 9 el Betis-Barça en el Estadio Benito Villamarín. Y cuidado que el líder juega el lunes a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Celta. Del Atlético de Madrid tenemos que comentar también una información que publica hoy el diario Marca, en la que habla de el malestar que existe en la directiva del Atlético de Madrid ante la mala praxis de algunos jugadores, que a juicio de la Junta Directiva no están cumpliendo el protocolo al que están obligados, y eso está provocando que hayan florecido tantos y tantos casos de coronavirus en la plantilla rojiblanca. Pues será un asunto a debatir también. En el Barça ha sorprendido la situación de Ansu Fati. A primera hora se ha comentado que ha pasado por el quirófano otra vez y que esto provocaría pues que se retrasará mucho más todavía su reincorporación a los terrenos de juego. Aunque por la tarde se ha dicho que se trata de un tratamiento previsto, al parecer, un tratamiento en el que se le han inyectado pues esta sangre enriquecida que provoca que los tejidos se regeneren de una forma más rápida. Luego lo analizamos desde COPE Barcelona. Y en la órbita del Barça, declaración del ministro de Cultura y Deportes acerca del contrato de Messi que publicaron el pasado domingo los compañeros del diario El Mundo. José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes, lo ha calificado así.
Hay que pensar que quien debe estar bien pagado es la ciencia y el fútbol, pues también, pero estas cosas desorbitadas, pues es verdad que chocan.
Pondría un tope.
Bueno, no depende de mí, no lo puedo poner.
Evidentemente hay que pagar a la ciencia, sí, y hay que pagar a la medicina, evidentemente, pero eso lo tiene que hacer básicamente el gobierno.
Sí, y con la mitad de lo que se paga por Messi, ¿no?
Es que eso es lo que iba a decir, es la segunda pata del banco. Yo le preguntaría a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si está de acuerdo, porque de esos 555 millones que figuran en el contrato de Leo Messi, 280 van para las arcas del Ministerio de Hacienda.
Que se preocupen de que lleguen y que los inviertan en lo que lo haya que invertir.
Así que imagino que María Jesús Montero no estará muy de acuerdo con el ministro de Cultura y Deportes, que sí, que ha tirado de pues de eso, que se suele tirar muchas veces, que decir, voy a quedar bien, voy a decir lo de la ciencia, y también a los profesores y a los maestros, a todos había que pagarles mejor, ¿verdad? En fin, en el capítulo de renovaciones destaca la de José Luis Morales. El comandante ha ampliado el contrato con el Levante 2 temporadas más. Y 2 resultados del fútbol internacional, Fiorentina 0, Inter de Milán 2 en el Calcio, y en la Bundesliga, Hertha Berlín 0, Bayern de Múnich 1. Por cierto, fútbol internacional, el portero del Ajax, Onana, el ex del Barça, ha sido suspendido por 1 año por dopaje, 1 año entero sin jugar. Utilizó, según ha dicho, un medicamento de su hermana por error. Pero ese no ha sido un argumento suficiente para eludir la sanción, así que Onana estará 1 año sin jugar.
El principio de responsabilidad. Tú eres responsable de lo que entra en tu cuerpo.
Boca. Sí, por tu boca, efectivamente. Por tu boca. Y en el capítulo de lesiones 2. En el capítulo de lesiones 2. En el Athletic, Muniain y Asier Villalibre. Lesiones musculares no son graves, pero les van a impedir jugar el partido del domingo contra el Valencia, así que Marcelino se queda con solo un delantero, que es Iñaki Williams. En tenis, a las 12 de la noche, en 20 minutos, comienza la semifinal de la ATP Cup en Australia, entre España y Australia. No jugará Rafa Nadal los partidos individuales. Y luego les contamos el cuadro de los nuestros en el Abierto de Australia. Y en la Euroliga, resultado sorprendente. Real Madrid 64, Baskonia 84. Ha ganado por 20 el equipo vitoriano de Dusko Ivanovic en el Palacio de los Deportes. Justo a una semana a menos, a 6 días, para que comience la Copa del Rey, que se disputa en Madrid desde el próximo jueves. Como saben, siempre lo decimos todos los años, una de las competiciones más bonitas y más atractivas que hay en el calendario deportivo anual. Y en el campo del gas, hoy vamos a hablar con Kiko Martínez antes de que se marche a Londres, donde peleará el próximo sábado. Empieza el baile para los españoles. Semifinales de PECAP, dice Angelito que he dicho España-Australia, es España-Italia.
Sí.
No, no sé si he dicho España-Australia o he dicho España-Italia y Australia después conoceremos ya, el pasó, Open de Australia. Porque... Luego voy a ir al copión. Como haya dicho España-Italia, se va a enterar. Hoy música de Gary Moore, del extraordinario guitarrista y cantante norirlandés que falleció justo hoy hace 10 años. Y falleció en Estepona, de forma repentina, al sufrir un infarto. Hubo muchos rumores acerca de las causas de su muerte. Pues ahí se quedan. Lo que queda básicamente es el legado musical de este extraordinario músico. Once y 42, hora menos en Canarias, nos vamos directamente hasta Vitoria-Gasteiz, ahí está Roberto Arrillaga. Roberto, Gabón, muy buena.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como el Alavés hoy, ¿no?
Sí. Vaya doblete han hecho hoy en Vitoria.
Oh, desde
buena
luego.
Noche, se nos buena ha quedado noche. Una buena noche aquí en Vitoria, ¿eh?
Hombre, y tanto, 1-0 del Alavés ante Valladolid.
No se lo teníamos que haber dicho porque iba a haber el partido de básquet grabado luego. No quería
estoy
saber.
En ello, estoy en el segundo cuarto a 9:50 para que termine el mismo.
Bueno, ha sido un final igualado. O sea que yo te recomendaría que te quedaras hasta el final.
Quédate hasta el final, vale.
Al final luego ya, sí, las diferencias se han abierto un poco, pero ha sido muy igualado el partido.
Justo estamos, al final.
Sí, señor. Estamos hablando bueno. del Real Madrid-Baskonia, de la Euroliga. Pero básicamente hemos llamado a Roberto para que nos cuente cómo ha sido la victoria del Alavés ante el Valladolid. La primera del Pitu Abelardo, ¿no? En esta nueva etapa en el conjunto zorro.
Sí, le ha costado, porque mira que entró con mal pie con ese 5-0 en la Copa del Rey frente al Almería. Luego el Sevilla, después el Madrid y bueno, remontó un poquito con el 0-0 de la pasada jornada, ¿no? En sensaciones y también en puntos frente al Getafe. Y hoy lo ha certificado con un partido que, bueno, el Valladolid no estaba realmente en el encuentro, yo creo que ha venido demasiado tocado, y el Alavés yo creo que ha hecho una primera parte bien defensivamente, y en la segunda parte sí que ha generado ya esas ocasiones que hasta el momento no se le estaban dando, ¿no? Luego han venido Lucas Pérez y José Lu, que son el Zipizape del Deportivo Alavés y los que tienen la calidad arriba, y el golazo de José Lu a centro de Martín Aguirre Gaviria ha puesto el 1-0, que decía Abelardo en sala de prensa que se quedaba corto, ¿eh? que él creía que el equipo merecía un poquito más, ¿no? Está muy contento, le hemos preguntado qué ha cambiado con Abelardo, ¿no? Porque el equipo sí que ha presentado hoy otras sensaciones y decía que, bueno, simplemente que él ha podido entrenar dos semanas consecutivas, que ahora el equipo sí que está ayudando, hace coberturas, hay vigilancias y el equipo es solidario, ¿no? Y estaba extremadamente contento porque los jugadores dicen que le han comprado esa idea de juego que transmite y que tiene y que le han demostrado hoy que quieren, que pueden y que, bueno, con esto salen fuera del descenso. Y decía eso precisamente, ¿no?, de la sala de prensa sobre lo de comprarle la idea, ¿no?, sobre lo de creer en Abelardo.
Bueno, es que sí. A ver, si los jugadores no están con el entrenador está muerto. Jugadores, yo por mucho que les pueda decir e intentar plantear los entrenamientos, los partidos, esa idea, si el jugador no se compromete con la idea del entrenador, tiene que haber una comunión entre entrenadores y jugadores. Muchos de ellos ya me conocían, o varios de ellos, de mi anterior etapa, y los otros se han sumado a esa idea de juego, y que al final, bueno, pues lo que te tiene es que dar resultados.
Pues, ¿han coincidido los dos entrenadores en el análisis que han hecho de la situación de sus equipos? Porque en Vitoria está Fouto también, y el partido le ha dado gol. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, buenas noches.
Gabón, Fouto.
¿A Gabón? Gabón. Ah, bueno, jolines. De verdad, que exquisito te pones. Yo que lo hago con muy buena intención.
Sí, pero es que Arratsaldeon es buenas tardes. Entonces,
bueno, para mí son buenas tardes. No he salido ni del hotel.
A las 12 menos cuarto de la noche.
En Gabón claro, te quisiera alguno, tío.
Estáis hablando de una noche cojonuda y resulta que acaba el partido, te tienes que venir al hotel porque no puedes estar en la calle y porque no te puedes tomar una copichuela.
No,
claro, vamos a hacer una noche idílica.
Ni copichuela ni cenar, ¿no? Está todo cerrado también.
Nada. Yo aquí estoy con el lomo de caña de Navidul.
Joder. Bueno, al menos te lo manda Navidul y así pues como no sé, al menos te sirve como consuelo,
picos,
¿no?
Sí, unos picos y un poco de lomo de Navidul.
Y la figura y la figura que se te está poniendo con los homenajes.
Eso
que
está muy bien para lo que te sueles apretar, está muy bien. Navidul,
No puedo aspirar a más, o sea, no puedo aspirar nada más que a esto, que a lo que hay ahora mismo encima de la mesa y a ver aquí gol y a escuchar el Oasis de Libertad, pues que mira, no hay otra cosa.
Muy bien. Oye, has hablado con Sergio y nos decía, decía el Pitu Abelardo que el entrenador sin los jugadores no es absolutamente nada. Pues esa es un poco la idea que te ha querido transmitir Sergio también, ¿no?
Sí, es que esta semana Sergio González ha sido ratificado por el director deportivo.
Cuidado con las ratificaciones públicas que suelen ser la antesala de...
Pero cuidado, Joseba, porque no ha sido una ratificación al uso. Es que las palabras textuales han sido: Sergio González va a terminar la temporada en el banquillo del Valladolid. O sea, no es una ratificación. Es que el director deportivo, Arriba Bot, dijo que iba a terminar la temporada. Hoy ha estado, por cierto, Ronaldo en Vitoria. Ha estado in situ viendo el partido, el presidente del equipo. Habrá visto que, evidentemente, el equipo prácticamente no ha tirado a la puerta. Es que el Valladolid no ha tenido ni una ocasión en todo el partido. La imagen ha sido paupérrima. Y hoy Sergio, evidentemente, después de preguntarle por eso y porque ha sido esta semana ratificado, le hemos preguntado si él tiene fuerzas para sacar al Valladolid de adelante. El Valladolid de momento no está en descenso, pero si gana Osasuna podría meterse. La semana que viene juega con un rival directísimo otra vez como el Eibar en Ipurúa. Wow. O sea que otro partido a cara de perro, y encima lo va a hacer con muchas bajas, porque sobre todo en defensa no va a tener a Joaquín, a Fede San Emeterio, que han visto la quinta amarilla, así que muchas bajas va a tener para el partido en Ipurúa, y precisamente le preguntábamos por eso, Joseba, ¿tú tienes fuerzas para seguir? Y él ha dicho que sí, pero claro, también depende de la otra parte, de los jugadores.
Cuerpo técnico, estamos convencidos. Es verdad que durante esta semana tenemos que hablar con los futbolistas si ellos realmente están convencidos que seamos nosotros los que tenemos que sacar la situación con ellos, ¿no? Creo que es un momento delicado, un momento para mirarlo a la cara, para coger el toro por los cuernos, y creo que esta semana va a ser importante de cara a eso, ¿no? Sobre todo intercambiar opiniones y ver realmente cuál va a ser el mensaje, cuál es el camino a seguir, porque estamos en un momento ya importante de la temporada y, bueno, a ver si es solo un mal momento o al final es una situación distinta.
Y es verdad que al Valladolid le falta, hoy le ha faltado... Le ha faltado corta,
hoy se han dedicado a defender después de lo del otro día y no les daba para llegar arriba. Pues tiraron una vez a puerta y yo ni me acuerdo.
Pues sí. Fouto, así que nada, pues noche tranquila en Vitoria. ¿De dónde va a ser el fin de semana?
Pues, bueno, hacemos el Rayo, o sea que me quedo en Madrid.
Ajá. ¿Rayo qué?
Rayo Tenerife, el domingo por la tarde.
Sí.
Y luego hacemos también el Lugo Español el lunes, pero yo a Lugo no voy, porque tengo que pasar por chapa y pintura el lunes, que tengo una cosilla médica, así que a Lugo pues irá otro compañero.
¿Y qué te hacen?
Bueno, pues una chapa y pintura, o sea, poca cosa.
¿Pero te vas a poner Botox o te vas a meter ácido hialurónico? Es que chapa y pintura es eso.
La cara va a seguir siendo la misma.
Sí.
Pero a lo mejor otras cosas del cuerpo cambian.
¿Reducción de abdomen?
Hay que renovarse. O sea, algunos se renuevan con Twitch y otros pues se renuevan pues con otro tipo de situaciones, Joseba. Vale, porque uno ya pues va teniendo más años cada vez y tiene que renovarse.
Cada año uno más, ¿verdad?
Cada año, desgraciadamente, uno más. Bueno, algunos parece que van de tres en tres.
Se va a subir los pectorales, como los tiene de
más todavía, pues le van a salir el cuello. Joder, si los pectorales los tienes tú.
Me van a salir los pectorales y otra cosa, querido Eri.
Ya es extender.
No. ¿Sí? ¡Vigor!
Pregúntale a Lama para esas cosas, que tiene todas las pastillas habidas y
por ahí.
Ay, mío.
Buen fin de foto, gracias.
Bueno, pues aquí sigo con los picos.
¿Eh? Hala, y el lomo, no te olvides del lomo.
Adiós,
adiós, un abrazo.
Fuerte, buenísimo todo.
Adiós. Un abrazo, Roberto, gracias. Hasta mañana. Agur, hasta mañana. Vamos hasta Barcelona. Joan Bayori, hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa con Ansu Fati? Vaya, bueno, vaya día de noticias, de rumores acerca de la situación del jugador del Barça, ¿verdad?
Sí, porque además con todos estos temas médicos siempre hay mucho misterio, mucho hermetismo y la verdad es que cuesta confirmar las informaciones, pero la jornada ha ido de la siguiente manera. TV3, concretamente el compañero Jordi Grau, ha informado que Ansu Fati tuvo que pasar por el quirófano una segunda vez a principios del mes de enero porque la recuperación de la rodilla no iba bien. Ha contado también que no se informó en su momento porque el futbolista sí lo quiso y también ha contado en esa información que esta segunda operación tampoco iba bien y que no se descartaba que tuviera que pasar por el quirófano una tercera vez. Al conocer esta información rápidamente nos ponemos en contacto con el Barça. Lo que nos dicen en el club es que ni el futbolista ni el doctor Cugat, que es quien operó a Ansu Fati, han comunicado nada al club y que ellos solo informan si el futbolista da su consentimiento, que el club no tenía nada que decir y que preguntáramos al doctor Cugat, y es lo que hemos hecho. Y desde el equipo del doctor Cugat lo que nos han dicho es que no era cierto que Ansu haya pasado por el quirófano una segunda vez y lo que está haciendo en las últimas semanas es seguir un tratamiento de regeneración biológico. De ese tratamiento sí que es verdad que el Barça en su día informó, lo hizo concretamente el día 4 de enero. Luego, hablando ya con más gente por la tarde, por otra vía nos llegaba que la información de TV3 era cierta, pero la verdad es que es una información que cuesta de confirmar y de contrastar, porque el Barça se lava las manos, desde el equipo del doctor Cugat desmentido, y como siempre, como te digo, con estos temas médicos hay mucho misterio y mucho hermetismo. Mañana habrá que preguntarle a Koeman en la rueda de prensa previa al partido del domingo. Koeman es un hombre que va de cara y normalmente contesta a todo, a ver qué dice, pero la sensación, lo que sí es cierto, es que la recuperación parece que no va por buen camino y que los plazos de regreso que estaban inicialmente marcados para el mes de marzo, más o menos, seguramente van a ir para más largo.
O sea que, en principio, lo que estaba previsto a partir de un mes puede alargarse.
Puede alargarse. Yo la verdad es que ya no pondría ni plazos, porque yo creo que lo más importante de una manera o de otra es que el futbolista, que es un jugador muy joven, acaba de cumplir 18 años. Fíjate. Es una auténtica pena porque iba esta temporada como un tiro, pero llegó esa lesión y lo más importante ahora es que se recupere bien, no que se marque plazos para regresar porque las prisas nunca son buenas en este tipo de situaciones. Que tarde lo que tenga que tardar, pero que cuando vuelva a tope.
Por cierto, le ha pegado un tantarantán Gerard Piqué, que está muy activo en las últimas horas, a Víctor Font, importante en las redes sociales, ¿no?
Sí, ha sido un efecto colateral de las declaraciones de Piqué de ayer a Ibai. Dijo Piqué en esa larguísima entrevista, entre otras cosas, que de cara a las elecciones, que esperaba que el socio fuera a votar pensando en el futuro, no en el pasado, sino en el futuro. Como sabes, la candidatura de Víctor Font lleva por lema sí al futuro, sí al futuro, y lo que han hecho es entrecomillar esa frase y hacer un tuit utilizando esas manifestaciones de Piqué. Y Piqué les ha enviado un tuit y les ha pedido que no utilizaran su imagen para su beneficio, y lo que han hecho desde la candidatura al rato es hacerle caso a Piqué y retirar el tuit.
Vaya, ¿con quién va Piqué en estas elecciones?
No lo dijo, ¿no? Pero creo que dijo algo así como que los tres eran tres personas muy capaces y que gane quien gane, cualquiera de los tres podía ser un buen presidente para el Barça, pero en ese sentido no se mojó.
Bueno, pues es de las pocas cosas en las que no se moja Piqué.
Bueno, es que puede ser su empleador dentro de...
Sí, por eso. Claro. Más le vale en este caso. Muy bien, Joan, gracias, que vaya bien.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto. Y la gente que dice en las redes sociales, Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están hablando mucho y sobre todo de Zidane, ¿eh? En el 637-230010, el teléfono del programa, y en @partidazocope también a través de Twitter. Decía un oyente, señor Zidane, si no es por el VAR, no gana tampoco la Liga el año pasado. Sea usted serio y reconozca lo que hemos visto todos. Otro dice que Zidane se tiene que marchar ya, vaya vergüenza hoy de rueda de prensa, el Madrid da pena y encima se queja cuando en enero está fuera de todas las competiciones menos de la Champions. Otro, sin embargo, dice que mucho ha tardado el pobre Zidane en saltar después de todo lo que tiene que aguantar. Bastante bien le está yendo con la plantilla que tiene. Y por último, hablando de Zidane, dice un oyente, el Madrid de fútbol pierde y Zidane es criticado. Sin embargo, hoy pierde de 20 el Madrid de baloncesto, pero no se escuchan críticas a Lasso. Es curioso. Hay mensajes también hablando de la situación de Sergio y del Valladolid. Dice un oyente cansado de que Sergio hable constantemente de dinámicas, frecuencias, sinergias y fallos individuales para justificar estas derrotas. Y otro dice que si no hay cambios, este Valladolid va camino de segunda división. Por favor, reaccionen. Y hablando del Mallorca, que en tiempo de juego con Eri también se han quejado mucho de esto algunos oyentes, nos decía un oyente que qué arbitraje más parcial le han vuelto a hacer al Mallorca. Esto es una vergüenza, dice, hoy el caso ha sido en Albacete. Y atento a este mensaje de Rubén Joseba, dice, antes de casarme esperaba los viernes las noches ansioso por ver si triunfaba con la que hoy sería mi mujer. Dice, después de 10 años con ella, casado, solo pienso en que llegue esta hora para escuchar el Oasis de Libertad, el que realmente nunca me falla. Así que mira qué curioso. Y esto dice otro.
Ostras, pero entonces,
¿es palo o zanahoria?
No, esa es la duda que me dejaba leerlo, ¿no? Pero
tampoco quiero meterme mucho en su vida. Pero si el Oasis no le falla, hay algo que le falla.
¡Vigor!
Entonces, pues Rubén. Pues
sí,
nada,
Rubén.
Ánimo, ¿eh? Todos hemos pasado por altibajos, ¿eh, Rubén?
Incluso lo estamos pasando.
Sí, hay veces en el que te metes en el bajo y no hay forma de sacar la cabeza.
Alti...
Pero tú la vas a sacar.
Alti,
ya
supuesto.
Verás cómo vendrán mejores tiempos, claro que sí.
Y este es otro oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasis de Libertad. Querido paisano Víctor Fernández, espero que no permitas que no se hable esta noche largo y tendido de la fatiga muscular de Eden Hazard.
Pues la semana pasada Melchor sacaba pecho y afilaba el cuchillito, diciendo Hazard ya está ahí, ahora está, los que decíais, que tal, igual, cual. Pues se va a hablar de
Hazard. A ver cuántas radios se ha cargado esta semana.
Sí, se va a hablar también de Hazard. Y lo haremos, nada, en un par de minutos en el Oasis de Libertad. Vamos a ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.